Viromes y servilletas. Literatura y cine en Uniradio. La radio universitaria.
Estamos en Viromes y Servilletas, este espacio de libros y música. Hoy vamos a estar hablando de una publicación que se presenta mañana, jueves 2 de junio, a las 18 horas, en la sede del espacio interdisciplinario. Se va a presentar el libro Centro de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática, Vínculos de Ciencia y Sociedad. Esto es creado por diferentes docentes de la Universidad de la República y esta presentación, o en presentación obviamente, es abierta a todo público. Pero para conversar un poco sobre este libro, estamos en contacto con Rafael Terra, que es uno de los autores y coordinadores de esta publicación. Rafael, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Un gusto hablar contigo.
Igualmente.
Rafael, ¿qué nos podemos encontrar entonces en esta publicación?
De alguna manera es el resumen o rescata la experiencia y el aprendizaje de este grupo de universitarios que se juntó hace 5 o 6 años a trabajar sobre las respuestas al cambio climático y generó aprendizajes técnicos que están en otras publicaciones, y este es una especie de resumen de los aprendizajes respecto a la interdisciplina, a la relación con la ciencia política, ciencia sociedad.
¿Cómo, en qué punto se pueden ubicar un vínculo o una relación entre el cambio climático, la variabilidad climática y las ciencias políticas? Sé que es una pregunta muy amplia y es algo que podemos encontrar en este libro, pero a resumidas cuentas, ¿cuáles son un poco esos puntos de contacto?
Bueno, el objetivo, el deseo, la utopía es generar o informar políticas climáticamente inteligentes. Hay ciertos sectores del quehacer nacional cuyas actividades o las cuestiones que gestionan son impactadas de alguna manera por el cambio y la variabilidad climática. Muy evidentemente en el caso de agropecuario, en el caso del sector energético, de la salud, lo que nosotros pretendemos es generar la información, traducirla y ser de manera que sea accionable, practicable en la implementación de políticas públicas que sean lo más resilientes a la variabilidad y el cambio climático.
Bien, vamos a explicarle un poco a la gente, ¿qué implica la variabilidad climática?
Variabilidad climática es el tipo de expresiones que uno escucha cotidianamente. Este es el invierno más frío, este es el otoño más lluvioso.
Exacto.
Por ejemplo, el abril que acabamos de cerrar, o el abril pasado, fue, tal vez sacando en 1959, el abril más lluvioso en registro. Y el otoño del año pasado, no sé si lo recuerdan los oyentes, fue extremadamente seco ante muchos meses.
Es verdad.
Esa variabilidad, ese efecto año, que le llaman en general en el campo los agrónomos, es a lo cual nos referimos con variabilidad climática.
Es uno de los otoños más fríos que hemos tenido también en los últimos años.
Bueno, sí, en el último mes, no sé si antes tanto, pero no tengo presente los registros, pero si ahora está frío.
No, yo en realidad lo digo, no capaz que no con números ni con la ciencia, sino pensando un poquito para atrás, que no recuerdo otoños así como el invierno tan adelantado como pasó este año. Por lo menos lo que pasa del año pasado, sí recuerdo que se extendió bastante el calor, fue al revés.
Fue anómalamente seco y
cálido.
Los fríos no entraron hasta julio.
Claro. Exacto. Fue al revés, en vez de adelantarse se atrasó muchísimo. Entonces esto sería la variabilidad climática, algo que está en la cotidiana, ¿no? Que vive con nosotros y que es vox populi, ¿no? Que se escucha muchísimo.
Exacto.
En realidad es algo que está como muy instalado en la comunidad, hablar sobre este tema. Pero para poder entenderlo hay que explicar ciertas cosas. En cuanto a cómo estamos parados, a esto que me hablas de las políticas públicas que puede tomar un país, de cómo cuidarse respecto a esto, ¿cómo está Uruguay?
Yo creo que Uruguay está haciendo los deberes, digamos, ¿no? Está tomando el tema en serio. Uruguay es un país que sufre mucho eso, digamos, ¿no? Porque esos sectores que yo te mencioné, desde el lado productivo, el energético y el agro, desde el lado de más social y de afectación a la población en la salud, son pesos pesados, son componentes importantes de nuestra matriz productiva, digamos, ¿no? Entonces, tiene larga tradición de lidiar con producciones a cielo abierto, digamos, ¿no? Ha tenido en los últimos años eventos o complicados que ha afectado en porcentajes importantes del PBI incluso. Entonces, sí. Eso ha motivado que se pusieran una serie de acciones en camino para cómo protegernos de eso, ¿no? Cómo generar los incentivos para que de alguna manera estemos menos expuestos a esa variabilidad.
Sí, yo hace muy poco se declaró la emergencia agraria por las inundaciones. Fue hace muy poquito, nosotros conversamos con un especialista de la Facultad de Agronomía un poco sobre este tema y nos hablaba que el año pasado había sido un poco al revés, que en realidad se había declarado la emergencia agraria más por la sequía que por las inundaciones. Y algo que a mí me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante es que él me planteaba eso de pensar las políticas públicas de cómo estar preparados para cuando pasan estas cosas, cuando hay inundaciones y cuando hay sequías, y cómo atender los diferentes factores climáticos para que no nos afecten tanto. Por ejemplo, si hay de más agua, bueno, cómo se puede utilizar esa agua para que en momentos de sequía pueda servirnos, pensando capaz que desde ese lado. ¿Cómo se piensa desde esta investigación que ustedes realizaron, capaz que más plasmarlo de una manera más práctica? Algunas políticas que hayan pensado específicamente o sugerencias.
A ver, mucho de lo que es más redituable hacer es prepararse previamente. Las claro. catástrofes o las anomalías siempre, o las situaciones que te van a seguir afectando y va a haber que reaccionar, pero mucho es lo preparativo, lo preventivo. Entonces, por ejemplo, mencionás el exceso hídrico de estas inundaciones. Bueno, hay una iniciativa que ya lleva su segundo o tercer año, por ahora piloto, por ahora limitar el departamento de Canelones a ciertos sectores de huerta, de un seguro climático contra exceso hídrico. Que dentro de los seguros agropecuarios, que hace mucho tiempo tienen tradición en Uruguay, ese particular exceso hídrico nunca había existido. Y hay un componente piloto para que el seguro cubra, y es una medida que se toma con antelación y que ya está su economía calculada previamente, entonces de tal manera que si te viene el evento, uno ya tiene la salvaguardia a mano, digamos, ¿no? Lo mismo o lo contrario, equivalente, pero en el caso de la sequía, hay un proyecto piloto en el Ministerio de Ganadería, generado por la Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias, de déficit hídrico de sequía para ciertos sectores ganaderos familiares en ciertas regiones particularmente susceptibles en Uruguay, en el basalto superficial y las sierras del este. Entonces, ese tipo de medidas, generar esas políticas, hacer los estudios de base, generar los incentivos para que los productores les resulte atractivo tomar esos seguros o cubrirse por esas medidas, son el tipo de cosas que realmente tienen un impacto más grande, porque genera medidas preventivas. Una vez que la sequía igual van a seguir viniendo, y los excesos hídricos también, te van a seguir afectando, pero vas a estar mejor preparado.
Bien, bien, Rafael, los encuentros o las convenciones de cambio climático que se realizan a nivel internacional, ¿cómo aportan en la gestión de cada país?
Hasta hace algunos años, todo el esfuerzo internacional organizado por Naciones Unidas en el tema de cambio climático tenía un foco, un énfasis más en la sensibilización frente al tema, la generación de consensos que llevó muchos años y hasta la COP21 en París, sí, en diciembre del pasado, no se logró, y sobre todo con el énfasis de mitigar, de frenar el impacto del hombre sobre el sistema climático y el agravamiento.
La reducción de emisión de gases, ¿no?
La captura de gases o los cambios del sistema productivo de tal manera de aminorar ese problema.
O sea que están atajando el problema primero por la reducción de lo que está haciendo mal, de lo que está complicando.
Ese fue durante muchos años el énfasis principal, que es razonable que lo haya sido, digamos, ¿no?
Sí.
Desde hace un tiempo está en la agenda muy fuerte, pero más verde de alguna manera, el tema de la adaptación. Porque los cambios están ocurriendo con las gases efecto invernadero que ya están en la atmósfera, van a seguir ocurriendo, aunque de la noche a la mañana cortáramos las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces hay que aprender a adaptarse, hay que facilitar y hay que generar las tecnologías, hay que transferir las tecnologías, hay que ayudar a los países o a las regiones más débiles para que para mejor adaptarse, para que el efecto sea menor. Uh-huh. Eso está recién empezando, digamos, y los acuerdos son delicados, digamos, ¿no? La transferencia de tecnología y de fondos y las responsabilidades de cada quien. Y Uruguay está empezando también a participar en esa cancha.
Sí, yo veía que en la publicación hay todo un apartado donde trabajan un poco el tema de la adaptabilidad. ¿Adaptabilidad a esta variabilidad climática o en el caso también de catástrofes? No, pienso esto, te pregunto esto por lo que se vivió muy recientemente aquí en nuestro país con el tema del tornado en Dolores. Digo, ¿adaptabilidad en todas sus formas también, en esos casos?
En realidad no son tan distintas ambas cosas, porque uno puede decir, bueno, yo necesito mejorar el monitoreo y mejorar la vigilancia atmosférica y mejorar la forma de comunicar los pronósticos. Eso me va a ayudar para una serie de cosas y en particular también me va a ayudar para situaciones más extremas como esa muy puntual del tornado, digamos. Las medidas, aunque parezca que no, las medidas que ayudan a cubrirte de variabilidad, digamos, climática en el sentido que venimos hablando, y de eventos más extremos puntuales como este, no son distintas. En el fondo son las mismas, digamos. Entonces, uno tiene que ver todo el espectro de variabilidad climática, mirarlo conjuntamente.
Bien. Ahora, ¿qué pasa en el tema de la educación? ¿Cómo estamos educando en general en cuanto a medio ambiente?
Eso es una pregunta sumamente amplia.
Sí,
hay obvio. Un capítulo del libro que refiere a que es un diagnóstico, sí, de la educación ambiental con énfasis en el climático en todo el sistema educativo desde la primera infancia a el universitario. Es un tema que está cada vez más presente en la agenda. Es un tema para mí central porque va en mucho de los cambios que se requieren para reducir las emisiones y para mejor adaptarse. Son cambios culturales, en el fondo, no son solo cambios técnicos. La tecnología es un elemento que va a ayudar a estas transformaciones, pero en el fondo son cambios culturales de los patrones de producción y consumo, digamos, ¿no?
Totalmente.
Y eso entra a través de la educación general, no solo la educación técnica, que también es necesaria ampliarla, pero la educación general, de cultura general en esos temas. Yo no quiero introducir, no soy experto en ese punto en particular, refiero al texto para quien quiera tener una foto de cuál es la educación ambiental y las propuestas que están allí planteadas.
Bien, no me quería quedar sin preguntarlo, porque además de ver que estaba ese apartado destinado a esto que mencionabas de la educación en cuanto al tema medio ambiente, tiene mucho que ver con esto que me decías, ¿no? La educación cultural en cuanto a este tema es todo, en cuanto a su reducción, su adaptabilidad, su prevención. Necesitamos educar en eso, ¿no? O sea, no hay mucha vuelta. Mañana entonces se presenta este libro a las 18 horas en la sede del Espacio Interdisciplinario. Tú vas a estar, ¿quiénes más van a acompañar en esta presentación?
Bueno, vamos, el Centro Disciplinario es un conjunto de gente que ha trabajado estos años. Algunos han trabajado todo el periodo, otros parcialmente. Vamos a ver muchos de ellos, quienes yo voy a estar, y los coordinadores y muchos de los de quienes han participado del centro y con quienes hemos trabajado. Uh-huh. Porque, como bien dice el título, enfatiza la relación con la sociedad y con la generación de políticas. En varias actividades, son convenios, son congresos, son distintos tipos de actividades, hemos interactuado con la administración y con otros sectores. Muchos representantes de dichos sectores van a estar allí, y bueno, y quien quiera enterarse de qué va el asunto, está, por supuesto, está invitado también.
Muchísimas gracias, Rafael Terra, te agradecemos estos minutos en la mañana Uniradio.
Gracias a ti.